Asunto 671 del 2019 es un proyecto de ordenanza que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, otórgase la extensión de plazo para el retiro de la estructura de kiosco de diarios y revistas, cito en calle Paz al 1400, siendo la fecha límite el 31 de diciembre de 2019. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y ese consejo.
Señoras y señores concejales.
Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El asunto 679 es una convalidación de convenio y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratar en conjunto con otros dos asuntos similares, convalidaciones de convenio, asuntos 712 y 713. Obviamos la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 689. Tiene la palabra el concejal José Luis Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Voy a pedir que se vuelva a comisión los asuntos de las ordenanzas de la afectación de la 2505. Días pasados hemos votado una reforma a una modificación a la ordenanza de la 2505, en el mismo momento que todos los expedientes que estamos votando hoy tomaban estado legislativo. Alertados de esta situación por el concejal Marcos Nicolini, hemos profundizado y hemos revisado el texto de la ordenanza redactada de afectación de fondo de la 2505 y no se desprende en esa ordenanza la forma en que estaríamos votando estos expedientes. Por lo tanto, solicito que se vuelvan a las dos comisiones donde se trató, que por secretaría se anulen los dictámenes, porque seguramente vamos a necesitar mayor abundamiento de información de la usina y es probable que estos expedientes se voten con la nueva composición. Así que solicito la vuelta a comisión de los expedientes, pidiendo a secretaría, por favor, que anule los dictámenes.
Concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, es lo que habíamos manifestado en ese recinto, nobleza obliga, me parece, más allá de que lo ha detectado el concejal Nicolini ahora, en realidad era lo que le habíamos manifestado en este recinto cuando se votó la modificación de esa ordenanza. Lo que ocurre que cuando lo dijimos no nos escucharon o se cruzaron los expedientes por el camino, que también puede ser. Eso nada más. Gracias, señor presidente.
Concejal Paumé.
La moción del concejal Lavaroni.
Bien, someto a votación entonces y sería dejar en comisión el 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696 y 707. Quienes estén por la afirmativa, si no se levantan la mano, aprobado por unanimidad. Asunto 703 del 2019, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, excluyase del anexo primero, listado de paradas, de la ordenanza número 14.902, el inciso número 21, parada de kiosco de diarios y revistas, cito en calle Chacabuco 347. Artículo segundo, derógase la ordenanza número 16.248. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación quien esté por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Los asuntos elevados por el Ejecutivo pasan a comisión. Asuntos elevados por concejales. Asunto 738 del 2019. Es un cambio de partidas del Consejo Deliberante, dada la extensión, vamos a obviar la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 742 del 2019 es un proyecto de resolución que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, reconocer al señor Héctor Raúl Escudero, fundador de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil, en su 30 aniversario. Artículo segundo, otorgar el presente estilo que otorga este honorable Consejo Deliberante para consideraciones similares. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración. Si ningún concejal asusta la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 737. Es la renuncia de la concejal Melissa Greco a partir del 10 de diciembre, ya que va a tener que asumir sus funciones como diputada provincial. O sea que está a consideración del cuerpo. Tiene la palabra concejal Mario Civaliere. Allá están Sofía y Maridé que vienen empujando.
No, gracias, señor presidente. Bueno, no, simplemente para nuevamente felicitar a la concejal Melissa Greco, que va a asumir una banca en la legislatura provincial. Seguramente nos va a representar bien y creo que obviamente esta incorporación de una joven como Melissa, que tiene en esto un reconocimiento a su larga militancia en la provincia, es una militante que ha caminado mucho la provincia y la conoce, lo cual no es poco, y bueno, aparte confiar plenamente en ella por los valores que nos ha demostrado, a quienes compartimos como todos nosotros a diario su tarea, su seriedad y su responsabilidad. Así que bueno, dedicarle lo mejor y saber que vamos a contar con una diputada en una banca provincial que nos va a seguir ayudando a defender algunas de esas cuestiones de derechos todavía no obtenidos, que requieren, más allá de la decisión a nivel local, normas de legislación provincial. Así que bueno, las trabajaremos juntos y seguramente vamos a recorrer un buen camino juntos. Bueno, suerte y felicitaciones a Melissa y, bueno, obviamente vamos a acompañar la licencia.
Tiene la palabra la concejal Matilde Biden.
Gracias, señor presidente. Bueno, para justamente eso, felicitar a una compañera de militancia de muchos años. Si bien nos conocimos en otros ambientes, nos cruzamos en la Franja Morada, en la Facultad de Ciencias Humanas, donde compartimos muchos años de militancia, muchas experiencias, muchas discusiones, diferencias y acuerdos, y la verdad que ver cómo hoy una militante que, ¿no?, que nació justamente en el seno del reformismo de la Franja, tiene la posibilidad o la oportunidad de ocupar una banca que va a representar a todo Tandil, que sé que así lo va a hacer, independientemente de quién tenga enfrente, para mí es un orgullo y supongo que para todos los espacios políticos propios, pero también para todo el ciudadano de Tandil, que una tandilense como Meli, que tiene ese compromiso, esté ocupando una banca, así que la verdad, felicitarla a ella y pedirle que nos banque en cada uno de los viajes, que por supuesto le vamos a seguir pidiendo cosas como hasta hoy.
Concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para felicitar a Melissa, desearle el mayor de los éxitos. Sabemos que nos va a representar bien, pero además decirle también que la vamos a extrañar, porque realmente es una muy buena compañera. Nada más. Gracias, suerte, Melissa, todo lo mejor para vos.
Sí, ahora sí, concejal Melissa Greco.
Gracias, señor presidente. En principio, agradecerles a los concejales propinantes y a los bloques de concejales por las palabras y por el acompañamiento en estos dos años en el que ocupé esta banca, haciendo la suplencia de Luciano Grasso. Dos años que fueron de muchos desafíos, sobre todo de mucho aprendizaje, y creo que de las personas que más aprendí fue de María Eugenia Paumé. A raíz de nuestras diferencias ideológicas en el recinto, y a lo que voy es que de eso se trata esta vida democrática, ¿no? De tener nuestras diferencias, nuestros consensos, pero sobre todo por velar por los intereses de una comunidad que a partir del 10 de diciembre en la tarea que voy a desempeñar se van a transformar en intereses de 27 comunidades y sin dudas el paso por este Consejo Deliberante me han fortalecido en esta tarea. Destacar también que detrás de este camino tuve la posibilidad de tener el acompañamiento de una gestión municipal, de un equipo muy amplio y sobre todo de un partido centenario que cree firmemente en el empoderamiento de los jóvenes y de las mujeres también. Este partido, que es la Unión Cívica Radical, ha demostrado su interés en el empoderamiento y en la formación de los cuadros políticos en cada una de las conformaciones de los consejos deliberantes que hemos conformado. Siempre en cada una de las composiciones se ha apostado a la mirada joven y celebro eso. Como les decía, sin dudas es un gran desafío, es una gran responsabilidad y como marcaba el concejal Sivalieri, vamos a estar trabajando codo a codo porque creo firmemente en esta ciudad y creo firmemente que de aquí a los próximos 4 años vamos a ser la ciudad intermedia con mejor calidad de vida del país y vamos a estar velando por cada uno de los intereses de, como les decía, de la comunidad tandilense y también de las otras 26 comunidades que componen la quinta sección electoral. Me queda una sesión más, pensaba hablar en la próxima que va a ser el 28 de noviembre, pero ya está, se adelantó. Así que
igual todavía no la aceptamos la renuncia. Vamos.
No, ya me pidieron acá un par de cosas, más vale que de Alessandro me apruebe. No, no queda más que agradecerles y nada. Solamente eso. Muchísimas gracias.
Concejal Paumé.
En la sesión anterior ya le habíamos felicitado desde nuestro bloque a Melisa. Bueno, como me nombró, quiero decir que, Melisa, yo confío mucho en vos porque creo que en este tiempo en que hemos trabajado diferentes convicciones y hemos podido acordar y también no estar de acuerdo en muchas otras cosas, creo que la juventud es mucho mejor que nosotros, que somos una generación con muchos prejuicios y con muchas cargas negativas y espero que esta juventud pueda lograr que el campo nacional y popular al cual pertenece el radicalismo y el peronismo se unan, no exista más la grieta y podamos ver que la única manera de sacar adelante un país es sin odio, sin resentimiento, sin broncas, desde el amor y desde la firme convicción que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra posteridad necesitan un país mejor. Así que confío un montón en vos, Meli, y sé que también nosotros seguramente te vamos a ir a hinchar a La Plata.
Bien, someto a votación entonces quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos que están en particulares pasan a comisión. Tengo para que tome estado legislativo el asunto 198 del 2004, 368 del 19, 743 del 19, 744, 745, 746... 747, 748, 749, 750, 751 y 752. Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé.
Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tablas de una resolución para declarar de interés social y humanitario el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se efectuará en todo el mundo el día 25 de noviembre y que aquí en Tandil, por supuesto, habrá actividades al respecto.
Bien, someto a votación el tratamiento sobre tablas, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí, lo pongo a consideración. ¿Va a hacer referencia a ese tema? Tiene la palabra Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Bueno, celebrar la iniciativa, acompañarla. Entendemos que cada 25 de noviembre es un día de lucha para las mujeres y también para los hombres en el respeto a la igualdad. La violencia de género crece a gran escala y claramente, digamos, es un número de vidas que nosotros perdemos todos los años. Los distintos movimientos sociales se vienen organizando distintas actividades. Nosotros desde el partido también hemos organizado algunas otras, pero todos con igual sentido, entendiendo que por esta cuestión, por esta problemática que es la violencia de género, perdemos vidas de mujeres. Y ni hablar que si esas son las vidas que nosotros perdemos, no quiero pensar todas las vidas que se encuentran en riesgo. No todas las mujeres tienen el valor de hacer una denuncia y de cortar con una situación de violencia. Y entendamos que es una cuestión de salud pública, de una cuestión de vida humana, de que nos tenemos que solidarizar y donde veamos situaciones de violencia, intervenir. Porque antes que hacer nada, siempre es mejor hacer algo. Siempre es mejor hacer algo. Si nosotros conocemos alguna situación de violencia, siempre es conveniente intervenir. Porque no sabemos dónde va a terminar, o cómo va a ser, o cómo hace esa mujer para salir de esa situación. Desde el municipio de Tandil hay un sinnúmero de políticas públicas que se implementan, muchas en conjunto con organizaciones sociales y muchas otras que se han ido implementando a lo largo de nuestro gobierno, algunas muy innovadoras como la Casa de Abrigo Marta Peloni, pero estoy segura que hay muchísimas cosas que aún faltan. Por supuesto que faltan implementarse, discutir, madurar y llevar adelante. Pero sin lugar a dudas es un municipio que ha llevado política pública en esta materia a lo largo de todo su gobierno, desde la creación del Área de la Mujer, la Casa de Abrigo Marta Peloni, todas las políticas. Hoy estamos trabajando con todas las escuelas en materias de prevención, algo que en algún momento no era pensado. Tenemos dispositivos de asistencia y de prevención. Es un número que no solamente se trabaja desde la dirección de género, ¿sí?, que se trabaja desde el Sistema Integrado de Salud Pública, que se trabaja en todas las aristas de gobierno de manera transversal. Incluso desde la Secretaría de Desarrollo Local se trata de empoderar a las distintas mujeres que hoy componen la Feria de Mujer Emprendedora, las cuales han tenido monotributos sociales, han logrado emprendimientos, lo cual también hace la cuestión de salir de la violencia y no volver. Con lo cual, celebro la iniciativa de declarar de interés este día, las actividades que se hacen en el marco de este día y bregar porque cada uno de nosotros en el lugar que estamos, independientemente del que sea, tenga un tenor importante o no lo tenga, intervengamos frente a cualquier situación que nosotros veamos. Gracias, señor presidente.
Bien, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal D'Alessandro.
Para acompañar nuestro proyecto sobre el cuestionamiento al golpe de Estado en la República Hermana de Bolivia y nuestra preocupación por la violación de los derechos humanos antes y después del golpe de Estado.
Concejal Alguacil. No quería referir. Sí, concejal Civalieri.
Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros también íbamos a hacer un pedido de tratamiento sobre tabla de un proyecto repudiando la situación y la crisis institucional en Bolivia. Y como ayer conversábamos en labor y creo que hay proyectos similares, yo lo que propondría es que si hay algún proyecto más, se agregue en este momento y hagamos un tratamiento, porque me parece que el momento es oportuno como para tratarlo en el día de hoy. Pero bueno, si hay más de un proyecto, creo que estaría bueno leerlos, fundamentarlos y avanzar en el tratamiento de los proyectos en simultáneo.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Sí, también para solicitar las tablas con el proyecto que hemos elaborado desde el Bloque de Unidad Ciudadana y el Bloque Justicialista, coincidiendo con lo antepuesto por el concejal Civalieri, también adherimos a presentar cada proyecto, fundamentarlo y nuevamente votarlo para no extendernos en los debates.
Bien, si me lo alcanzan. Sí, someto a votación entonces el tratamiento sobre tablas, el tema, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos a dar lectura entonces a la parte resolutiva de cada uno de los proyectos en el orden en que fueron presentados. El primero es del Bloque Integrar,
que dice el artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante expresa su repudio al golpe de Estado perpetrado en la República de Bolivia y manifiesta su preocupación ante la grave crisis institucional producida que pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos y la estabilidad de la región y aboga por el restablecimiento del sistema democrático, la paz y la seguridad a través de los mecanismos constitucionales e institucionales existentes en los ámbitos nacional y regional. Artículo segundo, expresar la solidaridad de este cuerpo deliberativo con la comunidad de residentes bolivianos en nuestra ciudad ante la traumática situación que se vive en la República de Bolivia. Artículo tercero, de forma.
El segundo proyecto presentado por el concejal Mario Civalieri.
Artículo primero, repudiar la grave crisis institucional producida en la República de Bolivia que vulnera y o quebranta el sistema democrático y pone en riesgo los derechos humanos y la estabilidad de la región, ya sea producida por alteraciones a la voluntad popular y o por la intromisión de las Fuerzas Armadas. Bregamos por el restablecimiento del sistema democrático, la paz y la seguridad a través de los mecanismos constitucionales e instituciones existentes. Hay un error acá.
Tercer proyecto presentado por el concejal Méndez.
Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de Tandil expresa el más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el gobierno de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, considerándolo una afrenta y una nueva alteración del orden democrático en América Latina. Artículo segundo, de forma.
Está en consideración.
Cada uno.
Tiene la palabra el concejal Méndez, no sé.
No, digo, no habíamos quedado que pasamos a fundamentarlo si queremos y lo votamos. ¿Listo?
Por eso pidan la palabra para fundamentarlo. Vallén. Concejal Vallén.
La fundamentación de nuestro proyecto es clara. Aquí es absolutamente certero para nosotros que existió un golpe de Estado en el país hermano de Bolivia, que trasciende las fronteras de ese lugar y que demuestra que nuevamente Latinoamérica se encuentra en una crisis que lo estamos viendo en los distintos países y que a mi entender obedece a intereses imperialistas y económicos permanentes de las potencias dominantes en la escena mundial geopolítica y justamente para abonar que no es menor esta cuestión y que tenemos que estar muy atentos, me voy a sumar a algunas opiniones que me parecen importantes. Por ejemplo, el general Martín Balsa, que es un militar muy conocido en este país, un referente del ejército, se expidió diciendo que había un golpe institucional, había un golpe de Estado. Y es importante la palabra del general Balsa a mi criterio. ¿Por qué rescato esto? Porque nuestra Cancillería había dicho lo contrario, había mencionado que al no haber un gobierno militar no existía un golpe de Estado. En realidad, jurídicamente, los elementos y las características de un golpe de Estado no reclaman que posteriormente haya un gobierno militar. Hubo antecedentes históricos para precitar esto. Por ejemplo, en nuestro país, en el siglo pasado hubo 6 golpes militares. El de Frondizi, debemos recordar que, generado por los militares, la continuación del gobierno estuvo a cargo de José María Guido, que era un civil. Es decir, una situación similar a la que ocurre hoy en Bolivia. Hay una intervención de un comandante en jefe de las fuerzas contra la autoridad máxima, que es el presidente, sugiriéndole, no sabemos bien cómo, pero es lo que se comenta, los datos que se manejan, sugiriéndole que renuncie, con lo cual hay una bismoral compulsiva presionando a un presidente de Estado, que es el jefe máximo de ese lugar. Se da la connotación característica jurídica, que es el carácter intempestivo de esta acción, que genera el quebrantamiento de las reglas constitucionales de un Estado, y en los días posteriores hay un nuevo presidente, que son las características jurídicas que tiene el golpe de Estado: la intempestividad, el quiebre del orden constitucional, el derrocamiento de un gobierno, y en los días posteriores inmediatos la aparición de un nuevo presidente. Son exactamente las características, los datos objetivos que surgen de lo que ocurrió en Bolivia. Pero además, hay otra cuestión que obedece a intereses internacionales que nosotros no debemos dejar pasar por alto, y son las distintas exposiciones y posicionamientos de los países. Es decir, hay muy pocos países que, conociendo estos antecedentes jurídicos y sabiendo perfectamente que es un golpe de Estado, se han manifestado en favor del golpe de Estado. Es decir, sabemos que incluso la propia OEA, en cabeza de Luis Almagro, ha dicho que no es un golpe de Estado, que el golpe lo dio Evo Morales en los días anteriores con la cuestión esta de las elecciones, que supuestamente alguien hablaba de fraude, y no sabemos tampoco, pues es un tema interno que quieren traer a colación, y en realidad lo que importa acá es la actitud del ejército, que hace deponer a un gobierno constitucional vigente. Y hay una cuestión que me parece central, es decir, hay países muy importantes que están diciendo que no hubo golpe, y obedece también a intereses económicos. Nosotros no debemos perder de vista esto, porque la región está en crisis, está Brasil en tensión porque han liberado al jefe del PT, está el país de Venezuela, que también tiene una cuestión estadual importante, que hay intromisión de los poderes más importantes, como la Unión Soviética, como Estados Unidos. Está la cuestión de Chile, que también hay un quebrantamiento del orden constitucional, que se está hablando inclusive de una refundación del Estado, de realizar una nueva constitución, de un acto asambleario. Es decir, son cuestiones importantes, como también la de Ecuador. Nosotros tenemos una vez, como dijo hace unos días atrás Alberto Fernández, estamos reviviendo la época de los 70, cuando Estados Unidos propiciaba, prohijaba y veía bien este tipo de quebrantamientos del orden constitucional. Y yo creo que es importante para nosotros, que llegamos aquí por la vía democrática, resaltar esto y remarcar, rechazar, repudiar enérgicamente y decir que es un golpe. No hay que tener miedo a decir que es un golpe. Es más, la doctrina de los golpes de Estado proviene de los países de Francia, cuando hablaban del coup d'état, que era el golpe de Estado intempestivo, rápido, violento, que quitaba un gobierno y lo reemplazaba por otro. El Putsch de Múnich de 1923, de los alemanes, que tenía también estas características, y las subversiones del orden y del derecho italiano. Son las tres doctrinas que propician el golpe, y justamente las tres definiciones de esa doctrina están intrínsecamente relacionadas con las características de los hechos que pasaron en Bolivia. Es más, el presidente Morales se fue y agradeció a López Obrador, que le dio asilo, y dijo: me salvó la vida. Las primeras palabras creo que fueron esas: me salvó la vida. Es decir, que acá incluso hasta había temores fundados de que pudiese haber reacciones contra el presidente depuesto, y hay ahora, anoche estaba mirando los noticieros por este tema, la hermana de Evo Morales está sufriendo serios trastornos y persecuciones, una persona ajena a la cuestión política, está viviendo en Bolivia y estaba denunciando las persecuciones que está sufriendo. Y también llama la atención la cuestión militar, que se mantiene pasiva, es decir, le dicen: bueno, usted se tiene que ir, le aconsejamos que se vaya y nos vamos a mantener pasivos. Esto proviene de la doctrina más perversa de Alemania nazi, cuando los alemanes, en cabeza de Heydrich, decían: bueno, esta noche salga la fuerza civil a reprimir a los judíos y demás, y nosotros nos vamos a mantener dentro de nuestros cuarteles y no vamos a hacer nada, vamos a mirar para otro lado. Es decir, que se dan las connotaciones más perversas de la derecha, de los golpes estaduales, que me parece que nosotros no podemos dejar pasar por alto, porque no podemos permitir que en nuestra región vuelvan a pasar estas cosas. Y además quiero hacer otra acotación que me parece importante. Todo esto, a mi criterio, tiene un trasfondo geopolítico y económico de las potencias más importantes. Y en estos días vamos a tener en Brasil, con un presidente de derecha, la reunión del BRICS, de los BRICS, los cinco países donde hay tres potencias nucleares y dos que no son potencias nucleares, pero que son potencias económicas importantes, y van a romper el Mercosur. Van a romper el Mercosur porque Brasil, Bolsonaro, va a generar un tratado de libre comercio con China y para compensar va a generar otro tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y eso va a llevar a que se quiebren las barreras arancelarias, a que se destruya el arancel cero intrazona en nuestro Mercosur y que perdamos los waivers que tenemos para la fabricación de automotores con Brasil, y van a poner en jaque seriamente, y espero equivocarme y que el nuevo presidente tenga la capacidad para rever y buscar otros caminos de la producción de la industria cordobesa. La metalmecánica cordobesa va a tener un serio problema, porque no va a poder exportar sus componentes al Mercosur para fabricar los vehículos en Brasil. Todo esto tiene un sentido, es decir, cuando Latinoamérica está gobernada por presidentes que tienen los intereses centrados en Latinoamérica, las cosas ocurren de manera diferente. Me parece que nosotros por eso tenemos que destacar estas cuestiones y yo voy a suscribir a que aquí hubo un golpe de Estado, voy a suscribir a lo que dijo el candidato, el presidente electo Alberto Fernández, que no tenemos que volver a los 70 y debemos poner en alto que esta cuestión involucra a la región, más allá de que nos guste o no Evo Morales, que es un tema aparte, porque Evo Morales a mi criterio fue un excelente presidente, hay datos de la CIA que dicen esto, es un país que está equilibrado, está en su balanza fiscal equilibrada, tiene una deuda externa mucho menor que los países como Argentina, como Brasil, como España. Tiene una inflación anual creo que de un 2 o un 3%, es decir que, y la CIA no va a regalar estos datos porque sí. Pero bueno, digo que por eso nosotros hemos construido este proyecto con el doctor D'Alessandro y la concejal Linda Fernández, manifestando expresamente el repudio enérgico a esto que a nuestro entender es un golpe de Estado. Nada más, gracias, presidente.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Gracias, señor presidente. La verdad que en el día de ayer creo que todos nosotros hemos formado o nos hemos interesado en un larguísimo debate que se diera en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación referido al tema que hoy estamos tratando en nuestro Consejo Deliberante Local. Y la verdad que claramente se percibía como dos niveles en la discusión, una referida a una cuestión, creo yo, de semántica o literal de cómo se definía el problema, y la otra era la sustancia del problema mismo, ¿no? Donde en realidad todas las fundamentaciones que escuché ayer recorrían caminos comunes en general, y por ahí la diferencia estaba en la terminología que se usaba para repudiar un hecho que evidentemente tiene como tema más preocupante la situación de un pueblo que hoy por hoy vive situaciones de violencia en las calles, que hoy por hoy tiene un desmembramiento en el plano institucional muy grave, que va a ser difícil obviamente de reparar. Y cuando hablo de esos argumentos comunes, pongo en primer lugar, obviamente, la del sufrimiento del pueblo boliviano que está hoy en día sometido a situaciones absolutamente indeseables, inclusive de riesgo y de violencia. Pero también había otros denominadores comunes en todos los discursos. Primero que, a los cuales adhiero en general, primero que todos somos conscientes y obviamente preservamos cuál es la esencia de los principios democráticos. Y yo creo que hay un punto de partida, digamos, que es el hecho del respeto de la voluntad de los pueblos, expresada en el momento que los pueblos votan y eligen. Claramente, Bolivia llega a esta situación absolutamente indeseable y repudiable de crisis institucional, pero es una situación que tiene un arranque que va un poquito antes, donde en realidad se dieron situaciones que yo no minimizo, porque la opinión de la OEA
definitivamente redundó inclusive en que el presidente en uso y ejercicio de funciones ya hubiera anunciado un nuevo llamado a elecciones, con lo cual presumo que una decisión de ese tipo lo que hacía era dar crédito a que las elecciones que se habían llevado a cabo o estaban viciadas de nulidad, o si se avanzaba, podían estarlo y en forma mucho más evidente. Con lo cual el primer principio que se vulnera democráticamente es la soberanía del pueblo a la hora de elegir. Y me parece que nos equivocamos si el único punto que observamos es cómo es la definición y el cierre, que también repudio. Obviamente creo que hay un gravísimo error, porque la intervención o injerencia o sugerencia, o como se le quiera llamar, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad es absolutamente inapropiado. Digamos, yo creo que las Fuerzas de Seguridad deben responder obviamente a la decisión del poder político, y el precepto básico es que no deben intervenir en la vida institucional del país más allá de lo que le confiere como rol la Constitución. Con lo cual, yo creo que se consuma un hecho a todas luces lamentable, que obviamente algunas cuestiones se tornan casi irreparables, porque evidentemente no hay simpleza para volver atrás. Y por eso que nosotros no preferimos hablar sí de repudio, pero básicamente de repudio a una crisis institucional que termina con una situación de ruptura del orden democrático, pero que tuvo claramente intervenciones previas que atentaron contra la decisión de un pueblo. Obviamente que lo que debemos rescatar es que sería deseable, digamos, que Bolivia retome el rumbo de la instauración de la democracia, y eso solo será posible, según mi visión, a través de un proceso de elecciones libres y transparentes, donde el pueblo pueda ratificar cuál es el rumbo, que cesen obviamente las medidas, mejor dicho, los hechos de violencia que en estos momentos están sufriendo, porque evidentemente esa cuestión que ocurre en las calles tiene que ver con evidentemente el fanatismo y la pasión que a veces desatan los grupos más radicalizados de uno y otro lado, y esto evidentemente debe cesar, digamos, y creo que es la preocupación principal, y pedir que trate de reinar la mesura. Yo creo que no debe haber una intervención ilimitada de la opinión de los distintos estados sobre lo que está ocurriendo en Bolivia, más allá de respetar la decisión que deberá tomarse en el camino que emprendan. Dentro de este repudio debemos dejar en claro que de todas maneras, o de todas las maneras posibles, obviamente, rechazamos el desenlace producido a partir de esa injerencia de las Fuerzas Armadas, y sí rescatamos también la necesidad de que se dé un paso atrás, como el propio Evo Morales lo había anunciado ese día tan trágico, de volver a convocar elecciones. Creemos que este es el camino y queremos bregar, digamos, desde todo el concierto, digamos, democrático de los países de nuestro continente, para que eso ocurra de la manera más rápida y efectiva posible, para que Bolivia vuelva a retomar el canal democrático. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente, para manifestarnos la posición del bloque. Me va a permitir leer una serie de documentos y me va a permitir extenderme un poquito en el tiempo, debido a que lo vamos a hacer en una sola intervención, para aclarar, sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad que están interesados en por qué, digamos, dentro de un Consejo Deliberante puede haber dos o tres posiciones diversas en torno a un tema muy delicado, sobre todo porque ya sabemos por la historia latinoamericana que cuando se empieza por algunos países siguen otros, o eso ha demostrado la historia, esperemos que no sea lo que siga, pero este, como decía, me voy a permitir leer para, porque nosotros tenemos una caracterización diferente de lo ocurrido en Bolivia en términos generales, no particulares, en términos particulares coincidimos. Pero lo que voy a buscar demostrar con esto es que hubo un golpe planificado de antemano y ejecutado. La caída del gobierno de Evo Morales es un nuevo capítulo de la guerra híbrida, una combinación de actos de guerra convencional, milicias irregulares y desorden criminal apoyados en narrativa mediática y accionar diplomático. Cinco cursos de acción que revelan por qué en Bolivia no hubo una rebelión popular, sino una agresión altamente planificada. El golpe de Estado en Bolivia no puede explicarse apelando solamente a factores de la dinámica interna del país, más bien por un conjunto de indicios encaja perfectamente dentro del continuum de eventos internacionales denominados guerra híbrida, una disputa que tiene por protagonistas principalmente a Estados Unidos y Rusia. Esta se extiende por distintos escenarios del planeta: Ucrania, Siria, Libia, Venezuela, Líbano, Nicaragua, ahora Bolivia. La guerra híbrida se puede definir como una combinación en un campo de batalla de fuerzas regulares y actores no estatales, ciberataques, tareas de espionaje y propaganda, campañas de desestabilización y otras herramientas para deponer gobiernos.